Aw, oh, f*** you.
Bullshit. 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 Bullshit.
3.
Bullshit.
2.
Ready.
1.
Bullshit.
Bullshit.
Bienvenido, Dani. Bienvenido al podcast. Ya te lo comenté ahora cuando estábamos conociéndonos, pero te sigo hace un montón por LinkedIn, que siempre sacas como debajo de la manga, sacas como un artículo fantástico de algún tema, que es como, ¿cómo hace? O sea, no entiendo cómo consigue tanta info, así que está buenísimo, un placer tenerte acá. Así que nada, antes de comenzar sí me gustaría que te presentes, le digas a la gente quién eres y qué haces, como para que se pinten una idea de quién eres. Y luego seguimos con el tema que tenemos.
Vale, para... muy buenas, Cristóbal. Pues nada, sí, me presento rápido. Soy Dani, soy Design Lead en Habitat, una empresa de desarrollo en España. Y aquí lo que más hacemos pues, es todo tipo de productos digitales y muy relacionados sobre todo con la tecnología. Muy basados no solo en aplicaciones y web, sino aplicaciones y web pues, que se conectan con otro tipo de herramientas, que eso es lo que me parece más interesante. Así que eso es un poco mi presentación. Y lo que dices tú, Cristóbal, la chistea de los artículos, eso es una cosa muy fácil y siempre se lo digo a todo el mundo, que no tiene ningún tipo de agradecimiento ni de esfuerzo. Son artículos que me encuentro que vienen por newsletter o gente que me los envía directamente y me parecen interesantes para la comunidad de diseñadores de producto y los comparto, pero es que no tengo ningún tipo de esfuerzo en ello, ¿sabes? Porque no creo yo el contenido, simplemente lo comparto. Creo que lo que hay que reconocer es a la gente que crea esos contenidos, que eso es,
totalmente.
Me parece más interesante todavía.
Claro, porque es muy cool, porque es una forma, obviamente no estás creando el contenido, ¿no? Pero es una forma de darle visibilidad a temas y a personas.
Eso es.
Y es interesantísimo porque llegas a un montón de... Como tienes la tarea de acumular, digamos, información y después compartirla, tienes una gran capacidad de difundir cosas. Entonces es como un método que nunca había pensado. Está bueno.
Sí, al final son cosas que a mí me inquietan, me interesan y las leo. Me parece que puede ser interesante para el resto. Es cierto que algunas me llegan y las leo ya muy por encima porque las tengo a lo mejor un poco más controladas, pero me parece que son interesantes para la comunidad, sobre todo para esta gente joven que está empezando, que le viene muy bien tener recursos, ver otras personas que están haciendo otras cosas y seguirles, ver portfolios de gente y me parece muy interesante sobre todo para ayudar a esta gente más junior.
Tal cual. Y bueno, un poco el tema de hoy viene también por esos artículos que hoy vienen saliendo hoy en día de inteligencia artificial. También, bueno, nuestro trabajo en sí mismo nos tiene siempre atentos a qué es lo último en tecnología, ¿no? No solamente en productos, sino en tecnología. Y bueno, lo último es inteligencia artificial, que está más pegado que nunca, está más tendencia que nunca. Y la verdad que es súper interesante porque no sé si has tenido el chance de, por ejemplo, probar ChatGPT o Midjourney o algo de esto.
Nosotros en el trabajo estamos haciendo ya pruebas con ellos. Vamos. Y es más, nos está facilitando cierto trabajo. Lo estamos empezando a utilizar, por ejemplo, para hacer arquetipos de personas, de protopersonas. Estamos tirando de ChatGPT para hacer eso. Y al final tiene que ser tienen que ser piezas para ayudarnos a trabajar, no lo tenemos que ver como el enemigo y hay que verlo. Así que veo por ahí a mucha gente que está muy de uñas con este tipo de inteligencia artificial pensando que les va a robar el trabajo cuando no es así. Vienen para ayudarte y todos son cambios que hay en el gremio, como digo yo. Esto es así, claro. Igual que hace 50, 40 años la gente no pintaba en un ordenador, pintaba sobre una mesa y hacía collages y hacía otro tipo de diseño. Entonces tenemos que ser personas que nos adaptemos muy fácil y que evolucionemos con lo que nos va trayendo la tecnología.
¿Y por qué crees que le da miedo a la gente, ¿no? Porque al final del día es una herramienta más que te va a ayudar y te va a quitar trabajo operativo de encima, ¿no? Que para mí es, por ejemplo, exactamente lo mismo que hizo Figma cuando llegó a reemplazar, por ejemplo, Photoshop. Bueno, o Sketch, ¿no? Que es como el abuelo de todo esto. Lo que pasa es que quizás no es tan automatizado y eso reduce como el miedo. Pero yo no entiendo cuál es la resistencia.
Ahí Lo que tiene Figma es que se ha convertido en el niño bonito de nuestra, la niña bonita de nuestra profesión. Pero es verdad porque ha facilitado todo muchísimo a nivel de procesos de trabajo. La colaboración es básica a día de hoy y esta herramienta nos ha facilitado mucho la colaboración entre equipos, entre ya no solo dentro del departamento de diseño, sino con el equipo de desarrollo, ver propuestas con cliente o con producto, ha facilitado todo mucho. Entonces, y a esto todo hay que sumarle el momento pandemia, que es que esto fue
Claro.
un poco donde explotó todo y facilitó todo. Entonces yo creo que sí que ha sido la niña bonita y ahí no ha habido nada negativo. Entonces esto es más, por ejemplo, mira, yo estuve hablando con unos amigos que yo trabajé muchos años en publicidad y en publicidad en lo que es diseño digital, en muchos sitios siguen diseñando con Photoshop y pasándole al desarrollo pantallas en Photoshop a día de
Uf.
hoy. Y justo ayer estábamos hablando que les iban a dar un curso de Figma. Y no te estoy hablando de agencias pequeñas, estoy hablando
De agencias grandes.
de agencias muy grandes con clientes muy grandes y que
Mira.
todavía no se han puesto un poco la pila con lo que sea. Ya me da igual Figma que Sketch, pero bueno, herramientas más preparadas para lo que es desarrollo y diseño de productos digitales.
Wow.
Entonces, lo que es la inteligencia artificial, nada, simplemente es cambiar el chip. Hay muchas cosas que nosotros hacíamos de manera, ejecutábamos. Que ahora en un momento dado les vamos a dar unas directrices a estas herramientas y van a ejecutar ellos. Y bueno, como esto es la revolución tecnológica, la revolución industrial, mucha gente dejó de coger peras de los árboles o de
Ya.
coger trigo de las tierras porque lo empezaron a hacer las máquinas. Pues esto es igual. Al
Tal
final,
cual.
igual que en esa época se preocupaban por su trabajo porque parecía que se iba a acabar todo y ya no iban a tener más trabajo, se generaron otros tipos de trabajo y ahora va a suceder lo mismo. Hay muchos trabajos
Claro.
a día de hoy que ni los tenemos en la cabeza y dentro de 3 años estaremos hablando de ellos, incluso a lo mejor trabajando en ellos.
Bueno, por ahí vi un prompt engineer, una oferta, como salió la... A ver, dicen que es la primera oferta, estoy seguro que quizás no es, quizás hay más, pero decía, primera oferta de prompt engineer para ChatGPT y ofrecía un montón de plata, como 200 mil dólares al año. Que es interesante porque, claro, una persona que por ahí no probaba mucho ChatGPT no entiende que en realidad cuesta un montón obtener el resultado que uno quiere si no sabes bien qué escribir. Y pasa lo mismo con Midjourney, obviamente. Si no sabes bien en qué escribir, la imagen que vas a tener... medio que es cualquier cosa. Es difícil, es como hablar idioma computadora pseudo humana.
Sí, además, pues como en todo, se va a notar quien tenga ese tipo de trabajos, quién es más junior y quién es más senior. El que es más
Sí.
senior sabrá de hacerle unas directrices muchísimo más claras en menos tiempo y podrá sacar trabajos mucho más aceptables, y quien es más junior, pues seguramente no pueda llegar a esas directrices tan exactas y necesite más tiempo para llegar a un resultado más óptimo.
Sí, no, y por ejemplo, yo estuve con un amigo que estábamos probando si ChatGPT nos podía tirar como una especie de resumen de una entrevista a usuarios que habíamos hecho y un par de insights, ¿no? Que por ahí es más peligroso porque que se te saque el insight es como ya estás como estás en el borde de ¿será que lo estoy haciendo bien o ya estoy haciendo las cosas por flojera? Y como el transcript de la conversación estaba bien hecha, tipo nombre, persona, nombre, nombre, respuesta, nombre, respuesta, ChatGPT pudo decir un montón de cosas. Tipo, Mariana piensa esto, Mariana dijo esto, Mariana... Y es interesante porque ahí es indiscutible que el que trabaja es uno y ChatGPT lo que está haciendo es quitarme tarea operativa de encima, eso sin duda. Y eso para mí está buenísimo.
Pero eso es como todo, todo lo que te facilita la vida, ya sea en el trabajo o en tu vida personal, lo vas a querer. Igual que estamos mecanizando cosas en casa para que tener la calefacción más óptima y gastarla menos energía, el mínimo de energía con una aplicación o
Tal cual.
con un termostato tecnológico o un robot que te barre el suelo. Al final,
Exacto.
tanto en tu vida diaria como en tu vida laboral, pues quieres cosas que te faciliten el trabajo y ya
Tal
está.
cual, tal
Pero
cual.
bueno, el punto va a estar en eso, en ser esas personas que ayudan a que estas herramientas le faciliten al resto de las personas. Y
Tal
más
cual.
como nosotros, que nos gusta lo que es la experiencia de usuario y facilitar la vida de la gente.
Sí, bueno, aparte uno es early adopter, ¿no? Uno cree que esto ya es masivo y en realidad no, en
No,
realidad ahora es que falta.
No lo es. Mira, el otro día escuchando un programa de radio bastante generalista aquí en España, en la cadena SER, claro, estaban hablando de todo esto de la inteligencia artificial, pues para un público normal, como pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, y estaban hablando de unos chicos que habían generado un cómic con inteligencia artificial, todo lo que es tanto las ilustraciones como el guión y los copies. Y claro, eso, mi padre se quedaba loco pensando, pero
Claro.
cómo que esto que tú le hablas a una máquina y te sale todo eso ya solo hablándole? Y claro,
Claro.
eso, al final,
Sí.
pues yo ya por edad tampoco soy nativo digital, pero gente con 60 años, pues esto es una cosa que en su cabeza pues les explota un poco, claro.
Sí, no, y puede ocasionar un poco de miedo. Y desde el lado de mirada de producto, ¿no? Más como de, ni siquiera de UX, sino de producto de bueno, ¿cuál es el modelo de negocio de esto? ¿Esto es un feature o esto es un producto? Es una pregunta que vi en LinkedIn y me pareció muy interesante. ¿Esto es un feature o esto es un producto? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cuál es el modelo de negocio, por ejemplo, hoy en día ChatGPT? ¿Tienes alguna idea? ¿Lo has logrado como escanear?
Yo, a ver, esto está en mi cabeza y lógicamente el día que lo hagan es cuando lo veremos, pero para mí
Claro.
ChatGPT, como dices tú, ahora mismo es un producto que estamos creando entre todos, porque todos los que estamos trasteando con él le estamos dando muchísima información y en el X tiempo será de pago y encima lo habremos creado entre todos, pero
Claro, y ahora lo
es
pagas.
así. Y es así.
Sí. De hecho, escuché por ahí que un día ChatGPT a los inversores le cuesta 3 millones de dólares. Porque, nada, todos los queries y todas las búsquedas que va generando, obviamente es un gasto en un servidor.
Claro.
Entonces, bueno, ¿quieres crear como esta inteligencia artificial? Bueno, tienes que tener unos bolsillos bastante profundos.
Eso es, pero cualquier proyecto de estos tecnológicos así tan sumamente grande tiene que tener por detrás unos fondos de inversión o unos inversores muy grandes para sostenerlo en un principio. Pero bueno, me imagino que ellos habrán hecho un estudio de mercado y sabrán hasta qué punto puede ser gratuito y cuándo tienen que empezar a monetizar con él.
Sí. ¿Y cómo ves? ¿Te parece que es porque esto también lo leí por ahí y fue como interesante la discusión? Alguien que dijo, me parece que es la primera vez que Google tiene competencia directa bastante importante y peligrosa. ¿Qué opinas ahí?
Y te doy un punto más sobre eso. La primera vez que Google ha ido por detrás de algo.
Es verdad.
Que ha ido por detrás de algo porque y ha visto que es bueno lo que se ha creado, porque si te fijas, Google ya está poniéndose la pila haciéndose su
Sí.
inteligencia artificial, que está el otro día estuve leyendo que están creando una herramienta para generar música con inteligencia artificial. Que a ver, que entiendo que ese es el germen de su producto para luego evolucionarlo y están probando con ello. Pero es la primera vez que ellos van a tarde respecto a una tecnología, no son ellos los creadores de estas
Sí.
cosas tan grandes.
Sí. Es que
Y
creo que, perdón,
otra
sí.
cosa que me parecía interesante es ver en qué punto va a quedar todo esto de la inteligencia artificial, porque estamos un poco viviendo lo mismo que vivimos el año pasado con el metaverso. Y el
Ajá.
metaverso, parece que está siendo un poco una burbuja tecnológica.
Sí.
Y yo creo que lo que es la inteligencia artificial realmente ha venido para quedarse, pero bueno, dentro de un año lo vemos, igual que nos está sucediendo con Metaverso.
Es que yo creo que la inteligencia artificial, el usuario, más allá de si trabaja en tecnología o no, el usuario en 2-3 segundos se puede dar cuenta de la ventaja. Como que en 2-3 segundos se da cuenta. Ah, yo con y comienza como a soñar, ¿no? El cerebro. ¿Qué? Yo con esto puedo hacer esta lista de tareas.
Es
Con el
que lo que dices tú.
metaverso cuesta, ¿no?
¿Sí?
Tipo, ajá, yo entro en un mundo virtual. Y ajá, y entonces, ¿para qué estoy ahí? No entiendo. Cuesta todavía.
Es más abstracto, todo lo que es el metaverso es
Sí.
mucho más abstracto y es verdad que a las personas de la calle no ha llegado apenas nada, quitando alguna campaña de publicidad o alguna marca que ha metido algo, que realmente no ha hecho que los usuarios prueben ese metaverso, sino ha demostrado que ellos están en el metaverso simplemente, pero el usuario no ha visto a Vodafone en el metaverso, simplemente sabe que ha creado un espacio en el metaverso. En cambio, lo que dices
Claro.
tú, esto de la inteligencia artificial, como puede ser el chat. Pues no es descabellado que mi madre escriba en el chat en cuanto sepa utilizarlo un poquillo y le pida una receta de cocina porque le tiene en la nevera huevos, cebolla y calabaza y dice, a ver qué puedo hacer con esto y le proponga al chat ciertas recetas de cocina y por ahí
No,
empieza todo.
olvídate. Y usarlo de integración, ¿no? Bueno, porque hoy en día existe ChatGPT, mañana puede existir Jarvis
Sí.
de Marvel, ¿entiendes?
Me quieras, claro.
Y yo creo que vi un artículo de alguien, de alguien no, de que Zapier, ¿conoces herramienta Zapier?
Sí.
Que
No lo he
Zapier.
testeado mucho, pero sé cuál es, sí.
Yo tampoco la toqué mucho, de hecho, es chistoso, la gente que vea el post de los lunes que salió el episodio tal, lo automaticé con Zapier. Como dije, bueno, me quité una de las 5.000 tareas encima, vamos.
Sí, la probaste.
Pero como que nada más he logrado hacer eso. Tengo que hacer que postee, por ejemplo, un recordatorio el miércoles. Pero bueno, esto es otra conversación.
También te digo, Cristóbal, que hay tantas herramientas ahora mismo encima de la mesa que como te pongas a ver todas, acabas volviéndote loco con unas
No.
y con otras. Tienes que ir poquito a poco con unas y con otras.
Mal. Tal
¿Sabes?
cual.
No nos da ahora mismo. Esto es como Spotify, la música, que hay
Sí.
tantas cosas por escuchar que al final no escuchas nada. Pues nos
No
pasa lo mismo
escucha
con las
nada.
herramientas. Al final abres cada herramienta un día, trasteas 2 días, otro día te vas a otra, pero al final no has interiorizado nada ni has profundizado en nada de todas ellas.
Sí. De hecho, una de las conversaciones que más le digo a las personas que están entrando en UX es, no se preocupen por las herramientas. Está bien, aprenden un poco de las que están ahora como
Sí.
populares, pero no se preocupen por si cambian o lo que sea. Van a
Por,
cambiar todo
porque,
el tiempo
porque,
y
porque
listo.
van a cambiar, efectivamente,
Sí.
porque van a cambiar. Sí.
Por ahí la que tardó más en cambiar fue Adobe, ¿no? Que hasta que por fin llegó Sketch, que tampoco hizo, o sea, sí hizo un gran cambio, pero no fue tan disruptivo. Y después llegó Figma. Pero de resto cambian todo el tiempo y dan capacitaciones y la gente sabe que hay que aprender, ¿eh? No importa.
Lo que ha pasado con Adobe, ya ves, yo tengo ya canas blancas, ya llevo muchos años en esto de la publicidad y del diseño más o menos trabajando. Y lo que ha pasado con Adobe desde hace, te estoy hablando hace 20 años, cuando yo estaba en la facultad, que al final empezaron teniendo prácticamente un monopolio de herramientas de diseño. Después, más o menos cuando yo empecé a trabajar, entró Macromedia con WinRiver, Flash, este tipo de herramientas.
Sí.
Y empezaron a hacerle un poquito de pupa. ¿Qué hicieron? La compraron, ya está. Compraron.
Sí.
Figma le estaba haciendo, perdona, Freehand le estaba haciendo un poquito de pupa a Illustrator. Freehand me la cargo y así ya no la hace pupa a Illustrator. Y así funciona Adobe. O sea que ahí está el peligro de la confirma. Si se lo cargarán, no será la que siga.
Sí. Y es una forma de hecho, en el mundo de los negocios, de resolver competencias.
Sí.
Te compro, chao, nos vimos. Y
Sí.
después, bueno, dudo que pase con Figma, pero muchas veces se hace eso y después matan el producto. Pues te compré, lo mato, me quito la competencia encima. Y
Sí,
hablando de
eso.
Adobe también usa inteligencia artificial. No sé si ya has leído sobre el tema.
No he leído nada de Adobe. Sí que he visto bancos de imágenes que ya están empezando a generar, que puedes pedirle imágenes al propio banco y que te las van generando con inteligencia artificial, pero en el propio Adobe no he leído nada.
Bueno, ellos están metiendo inteligencia artificial en Photoshop. Viste que Photoshop siempre tuvo, por ejemplo, la pésima herramienta de varita mágica, ¿no? Tipo, ¡ting! Que es como una herramienta de, por favor, no la usen.
Sí.
Bueno, ese tipo de herramientas las están como optimizando con inteligencia artificial para quitar, de nuevo, para quitar tareas operativas de personas, que es muy buena retocando. Pero la verdad es que pasa 8 horas quitando el fondo de alguien que tiene o sea, del pelo, ¿no? Tipo recortando pelo de un fondo. Tardas 8.000 horas haciendo eso. Y que la persona que retoca la imagen se enfoque en otras cosas que son más complejas y que requieren del humano.
Justo ayer con los amigos estos que te comentaba antes que trabajaban conmigo en agencias, pues hablaban que toda esta mecanización con la inteligencia artificial, los primeros que lo van a notar son los departamentos de lo que nosotros llamábamos estudio, que son esos departamentos que se dejaban hacer, que se dedicaban principalmente a hacer diferentes versiones de banners o adaptaciones,
Ah, sí.
retoque fotográfico cuando un creativo había tirado una línea gráfica, pues como dices tú, son los que acaban retocando las imágenes. Y ahí sí que es donde puede haber más cambios, porque ahí todo, como es muy automatizado con todas estas herramientas, pues es donde más cambios puede haber.
Sí. Eso tiene un nombre, porque yo trabajé un tiempo en agencia haciendo eso, que es como eres, el departamento de producción. Bueno, por lo menos acá
Producción.
se llama así, el
Sí,
emprendimiento de producción.
producción, estudio de producción, sí, claro.
Sí, lo que haces es fábrica de churros, toma, un
Fábrica de
banner.
churros. Un
Ahora.
banner detrás de otro. Tienes una campaña de medios de 300 banners de diferentes formatos y tamaños. Se tira, dirección de arte, tira dos o tres y el resto para ellos. Pues eso está claro que en nada lo va a poder hacer directamente una automatización de
Tal
inteligencia
cual,
artificial.
tal cual. Y si esa persona nos está escuchando por ahí. No, no vamos a decir que nosotros dos estamos viendo el futuro, ¿no? Porque fácilmente nos podemos equivocar. Pero por ahí que diga, bueno, déjame comenzar a ver si puedo migrar un poco mi trabajo para que esto no me agarre desprevenido.
Y a ver, eso nos va a pasar a todos, no solo gente de esos perfiles. Quien piense que de lo que está trabajando ahora ya no tiene que aprender nada y es lo que va a hacer siempre, a día de hoy está muy confundido. Esto no es como a lo mejor en la época de nuestros padres que estudiaban, empezaban en una empresa y se quedaban ahí toda
Claro.
la vida haciendo lo mismo o hacían una carrera universitaria y ya trabajaban de eso toda la vida. Ahora tenemos que pensar que vamos a estar evolucionando todo el rato. Y hay que estar actualizándose constantemente y aprendiendo.
Sí. De hecho, alguien que no me dijo en qué empresa trabaja, y está bien, no pasa nada, me contó que estaban investigando cómo podían usar ChatGPT para mejorar la atención al cliente por chat, por el bot, ¿no?
Eso ahí es que es un caso clarísimo que va a mejorar muchísimo y además más una herramienta que mejora. Con la información que te va dan, que te van dando los propios usuarios. Es decir, es
Exacto.
que eso es un caso clarísimo de un buen uso que se va a dar de ellos. Sí.
Sí.
Sí, eso del chatbot, hace poquito he leído yo, y eran, no sé si eran argentinos o chilenos, me hablaron por LinkedIn y me mostraron lo que estaban haciendo, y si era chatbot, que ya lo estaban haciendo y probando con inteligencia artificial.
Sí, no, no, está buenísimo. Y a nivel ético, ¿no? Porque ni tú ni yo creo que somos expertos en ética adentro de UX, que es como todo un campo gigante, no muy conocido, pero súper importante. ¿Crees que por ahí va a tomar más relevancia el campo de la ética en UX o en producto en general? ¿Crees que va a ser como que ahora van a haber departamentos de ética grandes revisando qué ha hecho el ChatGPT en los últimos 6 meses? ¿Cómo qué te imaginas
Pues
ahí?
justo de lo que se estaba hablando y te estaba teniendo mucha repercusión, justo antes de que explotara todo esto de la inteligencia artificial, ha sido el punto de meter en lo que es el diseño de producto el humanismo. Basar en los productos para las personas y un buen uso para las personas, no solo que consuman y que lo utilicen y que estén todo el día enganchados a la tecnología. Y se está hablando mucho de grandes empresas que estaban contratando perfiles de gente de humanidades, gente que viene de filosofía, de psicología, para trabajar los productos, pues para generar buenos usos.
Claro.
Y por ahí, ahora ya con todo esto, la inteligencia artificial es mucho mayor,
Claro.
todo esto.
Sí, porque la gente por ahí no sabe, pero la inteligencia artificial básicamente consume mucha info para, o sea, por ejemplo, ChatGPT no consume, le dan como una base de datos gigante de info y a partir de ahí tiene como un estilo de respuesta y todo esto, ¿no? Y puede generar productos que son. De hecho, le pasó a Microsoft en una prueba previa a ChatGPT que generó una inteligencia artificial que era racista. O sea, todo bien hasta que de repente tocabas el tema de la raza y se mandaba cualquiera. Entonces, no, no es fácil generar una inteligencia artificial neutral.
Al final, esto que lo estamos generando entre todos, con el trabajo que hacemos entre todos, trasteando con ello, ahí vas introduciendo todos los sesgos que tenemos todos. Entonces, si entra y alguien empieza a trabajar y con sesgos racistas, como dices tú, pues es lo que normaliza el chat GTP. O sea, es así.
Sí.
Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Sí, yo creo que tiene que haber ciertas personas que se dediquen un poco a ver como ciertos límites a los que podemos llegar y no podemos llegar con todo esto, porque claro, esto es infinito. O sea, aquí
Claro.
no es un tema que lo que es la tecnología no tiene ningún límite a día de hoy. Y una cosa que yo lo he hablado con muchos amigos, tenemos que ser conscientes de que ahora mismo lo que es la tecnología va muchísimo más rápido de lo que va nuestra cabeza.
sea.
Entonces, interiorizar todos estos cambios y adaptarte a ellos es muy complicado para muchas personas. Y es que yo creo que no estamos preparados para ello todavía, la mayoría, vamos.
Ah, ¿te parece que por ahí nosotros lo tomamos bien porque somos de tecnología, pero como que para el gran público sea todavía como, se vea como algo peligroso?
No es peligroso como tal. Yo creo que el gran público lo ve como algo como quien quiere volar a la luna y sabes que a la luna van a poder volar 5 personas de los no sé cuántos millones
Claro.
que hay en la humanidad. Entonces yo creo que lo ven un poco así cuando realmente es más popular de lo que ellos se piensan, porque podrían optar a ellos si ellos quisieran. Pero yo creo que es un tema de ética a nivel de que es eso, que es una herramienta que creamos entre todos. Entonces, eso tiene muchos peligros.
Sí, de hecho está la famosa conversación que lo hablaba con varios amigos de si yo creo algo con cualquiera de estas cosas, con Midjourney, ChatGPT, lo que sea, aparte de Midjourney hay como otras parecidas que hacen cosas parecidas. Bueno, está Dalí, por ejemplo, ¿no? Que tuvo como su momento trending también. Está la famosa pregunta de ¿quién es el dueño del arte, ¿no? ¿Quién es el dueño del resultado de esa cosa? Que creo que lo hablé ya un poco en otro episodio, pero es interesante volver a charlarlo, ¿no? Tipo, yo soy el dueño porque lo escribí y le pedí esto a una máquina, el dueño es el desarrollador, el dueño es el inversionista que hizo todo esto, ¿quién es el dueño de todo lo que sale de acá, ¿no? Es como la gran pregunta.
A día de hoy está siendo lo que hablábamos antes, está siendo todo libre para que le metamos información entre todos, pero habrá un día en que sea de pago y a lo mejor tengas diferentes tarifas.
Claro.
Una tarifa si lo que sale es para ti, una tarifa si es compartido y ellos lo pueden utilizar, por ahí pueden trabajar muchas cosas, muchas formas de monitorizar esto. O sea, es que
Claro.
no. Esto pueden hacer ahora mismo lo que ellos quieran, pero vamos, yo vuelvo al tema de la ética y me parece que hay un trabajo muy grande por parte de todos, porque esto no, realmente nadie estamos preparados para la evolución que está generando todo esto a nivel tecnológico y hay gente que le va a costar muchísimo, muchísimo, porque les cuesta prácticamente utilizar su móvil, pues fíjate ya todo esto.
Tal cual. Y Dani, para la gente que está escuchando, que trabaja por lo menos en diseño o en tecnología o en cosas parecidas, y dice, ¿sabes qué? Sí, o sea, me encanta la idea, quiero comenzar a tratar. ¿Qué productos le recomiendas como para que comience a hacer pruebas? ¿O qué pruebas adentro de ese producto le dices, ¿sabes qué? Comienza haciendo estas cosas para que se vaya como sumergiendo. ¿Qué recomiendas?
Que empiece por lo más básico que se le pase por la cabeza y que desde ahí vaya creciendo. Como te decía antes, puedes empezar pidiéndole una receta, como puedes empezar diciéndole que te vas a ir de vacaciones 10 días a Chile y que te haga una ruta por Chile.
Ah, está buenísima esa.
Y es que yo creo que también nos tenemos que salir un poco del uso de la inteligencia artificial para lo que es el diseño de producto y ir
Sí.
más allá y sacarlo hacia todo el público. Entonces puede ser eso, hazme una guía para ahorrar calefacción en invierno porque está el gas muy caro. Es
Claro.
que una o unos tips, o sea, es que hay muchísimas cosas que puedes hacer con ello y que es que realmente ni se nos pasa por la cabeza preguntarle esas cosas a una inteligencia artificial. Entonces, yo creo que tenemos que, como decíamos antes, que está muy metido en lo que es nuestro gremio, en lo que es desarrollo de producto, tecnología, pero hay que sacarlo al público generalista para que sepan todo el poder que pueden tener con esto.
Sí. De hecho, hay un canal de YouTube, no recuerdo el nombre ahora, después dejo el link abajo, que es un canal de estos que arman compus y te van explicando por qué la tarjeta de video esta es mejor que esta, aunque esta es más barata que la otra, yo qué sé. Y dijo, ok, yo voy a armar una compu usando a ChatGPT. Pero la voy a armar, tipo, no que me pasa la lista de los componentes y listo, sino que me dice, atornilla esto en esta parte de la compu, despega esto, ponle la pega tal. Y la logró armar al final, pero es muy interesante, porque obviamente la logró armar porque él sabe de compus y como que logró ir
Claro.
como filtrando. Pero es muy interesante porque fue como el uso más Jarvis, o sea, si vamos como de nuevo al ejemplo, es como el uso más Jarvis que he encontrado. Literalmente lo uso de asistente para algo que es bastante mecánico.
Sí, pero. Y es que, mira, por ejemplo, ahora me está recordando, yo ahora que te comentaba la otra vez que había estado de mudanza y tal, pues nunca, no se me había ocurrido a mí preguntarle
¿Viste?
al chat que me dijera cómo montar una estantería de IKEA que no me estaba saliendo cómo montarla. A lo mejor me había dado la solución en vez de haber tenido que trastear por unos cuantos vídeos de YouTube. O sea, a lo mejor me lo había
¿Viste?
facilitado. Y luego aquí me imagino que en algún momento dado tiene que haber algún tipo de filtro en el que controlen qué busca la gente. ¿Sabes? Porque
Me
podemos
calculo que
buscar
sí.
cosas como esto, como puedes buscar dónde puedes comprar armas o cómo hacer una bomba de no sé cuántos. O sea, ya sabemos que la cabeza del ser humano es peligrosa a
Le da
veces.
vueltas, sí. Sí, es complicado. De hecho, creo que tienen como un par de protocolos de seguridad, pero estoy seguro que son muy básicos, que hay que profundizar ahí. Así que sí, tal cual.
Sí, no, esto tiene muchísimo recorrido todo esto, muchísimo, muchísimo recorrido.
Tal cual. Dani, ya como para ir cerrando un poco el episodio, nada, de todas las herramientas que hemos hablado, ¿cuál te ha gustado más? Como para que la gente diga, si le hace falta como un impulso de, bueno, ¿cuál pruebo? Déjame irme por esa que me recomendó Dani. ¿Cuál sería?
Yo empezaría por ChatGPT, pero porque me parece la más básica, la más fácil de utilizar, y luego ya desde ahí te puedes enganchar a utilizar otras diferentes, a ir probando otras cosas. Pero
Tal cual.
para el público general, me parece la más básica. Al final, ChatGPT se puede convertir como cuando entras en YouTube y vas de un vídeo a otro y vas viendo cosas, o entras en la Wikipedia porque has hecho una búsqueda y cuando te quieres dar cuenta llevas 3 horas leyendo cosas en Wikipedia y vas trasteando de un término a otro. O sea, que te puede pasar con esto lo mismo. Puedes echar una tarde de sábado, pero vamos,
Sí.
sin darte cuenta de que se te ha pasado la tarde entera.
Bueno, yo tengo como 3 semanas iterando ChatGPT y entendiendo cómo funciona, así que te súper entiendo, por eso me da demasiada risa.
Sí.
Y dato de color antes de cerrar, también lo pueden hacer desde el celu, o sea, abren Chrome desde el celu y usan ChatGPT, entonces se siente aún más como asistente. Es rarísimo, es muy bueno.
Esto, el rato que estás esperando a que llegue el autobús, lo puedes estar utilizando para trastear con el chat. Esto es así.
Es
No,
genial.
no tienes que estar en tu casa, es cierto, es cierto.
Tal cual, tal cual.
Pero bueno, oye, si le quitan un poquito de tiempo a las redes sociales y empiezan a practicar con esto, pues también son cosas nuevas que vamos haciendo todos. Que no todo
Ah.
es ver reels en Instagram de la gente.
Claro, tal cual. Y a todo color. Lo que pasa es que yo no soy freelance y no tiendo a meterme en el mundo temas de freelance porque la verdad que no lo domino, pero vi a alguien que le pidió una lista a ChatGPT de 100 libros. Se llama, creo que load reading o algo así, que son como cosas tipo agendas, cosas que no vencen nunca, ¿no? Agendas, semanarios, cosas que son como estas estructuras que la gente, que no hace falta ni mucho diseño y tampoco se vencen con el tiempo. Y le pidió como una lista de libros así, después se volteó, le pidió creo que a otra herramienta, dame una hoja de cada uno de estos libros, se mandó a imprimir y ahora los vende. Y dije, wow, o sea, hasta para
Eso
freelance.
es como el otro día que estuve leyendo bueno, escuchando una campaña de publicidad que vendían agua de una manera más cara y simplemente era porque la habían enlatado como si fuera una cerveza y la llamaban que era agua canalla porque era para la gente que no quería beber alcohol. O sea, al final todo es darle un concepto y lo vendes, ¿sabes?
Me
Eso es
encanta.
así. Pero bueno, para lo de Chambio, por ejemplo, para el tema de autónomos y freelance, me parece muy interesante. Mucha
¿Sí?
gente que tiene problemas para hacer sus cuentas todos los meses o saber qué impuestos tiene que pagar o cosas así. Estoy seguro que son co cosas que ChatGPT te podría ayudar y bastante, la verdad.
Sí, tal cual.
Lo que
Así que
decimos, hay que
bueno.
sacarlo, vuelvo a repetirme, pero hay que sacarlo para la
Sí.
gente de la calle que todo el mundo se puede aprovecharlo y puede aprender de ello y puede utilizarlo.
Claro, que dejemos de preguntar por producto
Sí.
y ChatGPT, ¿me cuentas la historia de? ¿Me cuentas un
Claro.
cuento infantil? No sé, que
Es
divertirse
verdad.
con eso.
Es
Sí,
verdad que
sí.
nosotros nos metemos en nuestra burbuja de diseñadores, de que nos gusta el diseño del producto y entonces haces preguntas un poco todo sobre esto, pero es que es verdad que puedes llevártelo al punto que tú quieras de la
Tal
sociedad.
cual, tal cual, tal
Sí,
cual.
está muy bien.
Genial. Bueno, Dani, nada, ya para ir cerrando, Fue un placer grabar contigo, fue un placer aparte conocerte, porque es muy raro, ¿no? Yo veo gente un montón de tiempo por internet y un día digo, ¿sabes qué? Déjame invitarlo. Y después es rarísimo porque tengo como siglos, meses, años viéndolos y un día estoy charlando y grabando con esa persona, así
Y
que
además es
súper.
muy curioso de pasar de haber visto a lo mejor alguna publicación o haber hablado
Claro.
alguna cosa por chat o un poco más y de repente a verte y escucharte, que no sabíamos ni cómo eran nuestras voces. Eso es muy, muy
Tal cual, tal
interesante.
cual. Es muy interesante. Así que gracias por todo. Pero
Gracias a
antes de
ti.
cerrar, me gustaría que le digas a la gente por dónde te pueden seguir, por dónde te pueden escribir, nada, o cualquier cosa que quieras dejar, algún link, y yo lo dejo abajo.
Yo al final lo que me muevo siempre es en LinkedIn, que es donde empecé a mover un poco porque me parecía el sitio idóneo para hablar de temas como son los nuestros, que es un tema laboral, y es lo que utilizo. LinkedIn es donde pongo todos mis recursos, en el fondo, y lo que intento es eso, ayudar a la gente, sobre todo a la gente joven que empieza a diseñar, que eso es lo que más me gusta del tiempo que le dedico a LinkedIn, la gente que a lo mejor encuentra trabajo porque le he pasado alguna referencia o me pide información y luego le viene bien para armar su portfolio, cualquier cosa que necesiten y que yo les pueda ayudar, que sepan que me pueden escribir y contar conmigo sin problema.
Tal cual. Así que nada, ya saben, el nombre del invitado siempre es cliqueable y bueno, yo lo que voy a hacer también es que pongo el link abajo por las dudas, así a modo refuerzo.
Vale.
Bueno, Dani, nada, ahora sí, gracias por todo y gracias a todo el mundo que escuchó hasta el final.
Gracias
Nos
a ti.
vemos en...
Qué envidia me dais siempre cuando estamos aquí en invierno muertos de frío y os veo por allá todos en manga corta. De verdad es que me dais una envidia.
Bueno, yo soy del equipo de invierno, entonces yo ahora en verano la paso mal.
La pasas mal, la
Yo
pasas
sé que
mal.
soy del Caribe, pero tengo como un chip roto y a mí me gusta mucho el frío, así que bueno.
Yo, mira, como ves, ni me corto el pelo del frío que tengo, ni me corto el pelo en esta época.
Tal cual. Bueno, Dani,
Venga,
un
buen día.
placer.
Igual, buen día.
One, two, three. The experience has ended.